El fuego y la luz, los regalos y los aguinaldos, los cantos, las danzas y las postulaciones, el disfraz carnavalero o los rituales religiosos que van desde los últimos días del otoño al comienzo de la primavera son algunos de los ingredientes de las celebraciones de invierno en tierras vascas. Dentro de este ciclo, el periodo que concentra mayor densidad de manifestaciones es el que va del día de San Nicolás, el 6 de diciembre, a la Epifanía, el 6 de enero, es decir, la Navidad. Fiestas y ritos que coinciden con el solsticio de invierno, momento en el que el sol alcanza su menor actividad y nosotros nos apiñamos para cantar y comer y disfrutar juntos en torno a las luces que simbolizan el fuego frente a la amenaza de la oscuridad. Pues no hay que olvidar que las decoraciones urbanas, los árboles navideños con sus clásicas bombillas, guirnaldas y bolas de colores derivan de las fogatas alrededor de las que desde el origen de la humanidad las familias se reunían para pasar las noches más largas y frías del año. Sobre algunas manifestaciones concretas de la Navidad en Euskal Herria, que además nos sirven de sugerencia para organizar salidas estas vacaciones, vamos a charlar hoy. Nuestros oyentes conocen bien al periodista Juan Aguirre, que nos acompaña los viernes en esta sección de Euskal Escuncha desde la primera semana de la primera temporada del programa. Hoy es además nuestro guía en este recorrido por la tradición navideña de nuestro pueblo. Hace unos años se realizó un libro y un documental audiovisual editado por Eusko Ikaskuntza a través de la Fundación Euskomedia con el título Negua Ospatus, calor, color y ritmos de invierno. Arratsaldeon, Juan.
Arratsaldeon, Eva.
¿Qué es lo que contabas en este libro y en este documental, del que ya hemos hablado en otras ocasiones?
Sí, ya hemos hablado, sí. Bueno, Negua Ospatus es un repaso a las constantes, a las variantes que se dan en las celebraciones y tradiciones entre el otoño y el comienzo de la primavera a lo largo y ancho de nuestro país, ¿no? Un viaje por algunas de las más genuinas expresiones del alma popular vasca, a través de imágenes y a través de textos, y que luego tuvo su continuación con el equivalente del ciclo de verano, Uda Ospatus, sol festivo al mediodía del año. Un producto pues bonito visualmente, muy, porque la fiesta siempre es muy agradable, ¿verdad? Sí. Tanto para ver como para hablar, charlar y conversar, como vamos a hacer ahora.
Claro, y además tocan cuestiones relacionadas con tradiciones que siempre, bueno, pues rozan el lado emotivo, ¿no? La parte emocional de las personas, con lo cual estamos hablando de tradición y estamos hablando en este caso además de las fiestas ligadas a la Navidad, que siempre son muy especiales.
Sí.
Bueno, pues mañana, 24 de diciembre, todo el mundo va a estar, bueno, pues pendiente de la Nochebuena, del día de la Navidad. Es un fin de semana, además, muy intenso seguramente para mucha gente. Y a través de las tradiciones populares podemos recorrer diferentes zonas de Euskal Herria participando de manifestaciones muy interesantes. Hemos seleccionado, Juan, tres destinos. El primero tiene que ver con un rito centenario que se celebra en distintas localidades vizcaínas, las rondas de cantores.
Sí, hay que recordar, Eva, para empezar, que las rondas de cantores son algo característico del ciclo de invierno entre nosotros. Recordemos que el ciclo empieza, como bien has dicho, el 6 de diciembre, el día de San Nicolás, cuando sale en muchos pueblos el obispillo, ese niño vestido de obispo que hace una postulación. Luego viene la postulación de Olenchero, y el último día del año la de Urteberri, con mucho arraigo en la zona del Bidasoa, en febrero la de Santágueda. Es decir, las rondas de cantores son características de este ciclo, pero hay un tipo de ronda que precede a la Navidad que tiene unos rasgos singulares, y estoy hablando de los Marijesiak, Abendua o Kebonikoak, que son nombres que designan novenarios que se celebran en distintas localidades de las comarcas de Busturialdea, Leartibai y del Duranguesado durante 9 días, exactamente los 9 amaneceres que preceden al 25 de diciembre, en los que la gente sale a cantar el misterio de la Navidad. En Guernica, concretamente, es donde le llaman Marijesiak o Marijeses, y se hacen, bueno, se están haciendo ahora mismo, desde el día 16 al 24 de diciembre, cada día a partir de las 4 de la madrugada. Hay que madrugar.
¿Sí?
Allí se han mantenido vivos durante muchos siglos sin interrupción. Se dice que al menos desde el siglo XVII, con la única excepción de los 3 años que siguieron al bombardeo y destrucción de la villa en 1937. En principio era una ronda solo de hombres, pero desde hace ya algunos años también participan las mujeres. Bueno, incluso sobre todo las mujeres, porque como es habitual, su implicación es mayor, ¿verdad?
Uh-huh.
Y a diferencia de otras rondas, sus integrantes no se disfrazan, van de paisano, y además, cosa que no es tampoco muy habitual en este tipo de rondas, cantan mientras caminan.
Ajá. Pues así suenan los Marijesiak de Guernica.
Belenengo horian, gabon gabaren erdian, belenengo horian.
Y Juan, ese nombre tan curioso, Marijesiak, sí, ¿de dónde viene?
Es un nombre curioso, sí. Pues es una contracción del comienzo de una de sus coplas que dice María José Jesús María. Entonces, de esa contracción así se quedó Marijesiak. La imagen clásica de los marijeses de Guernica, quizás la hayas visto alguna vez, Eva, es la de una piña de gente, un grupo de gente con una rodilla en tierra y a cuyo frente hay una persona, que sí, es el bacarlari, solista, que interviene tanto en las paradas como al andar, y a cada estrofa que lanza recibe, ya lo acabamos de ver en este pequeño fragmento, recibe la réplica del resto de los integrantes. Entonces, dada esa estructura en forma de diálogo cantado entre solista y coro, se ha supuesto que los marijesiak tuvieran un origen teatral, como autorreligioso. El auto era un género del teatro medieval muy característico que se ejecutaba en las iglesias, y así lo pensaba, por ejemplo, el gran folclorista guernicarra José Antonio Arana Martija, persona muy vinculada a Eusko Ikaskuntza y premio Manuel Lecuona de esta institución. Y una curiosidad más, Eva, en varios lugares de México existe un rito que es casi idéntico, le llaman las posadas. Se celebra casi igual, la ronda cantada, los mismos días, del novenario, temprano por la mañana. Todo parece indicar que es una transposición o una importación debida a algún emigrante vasco que echó raíces en el país azteca, lo empezó a celebrar allí con los suyos y arraigó.
Sí, sí. Entonces, ¿mañana podemos aún asistir a la última ronda?
Sí, sí, mañana se realiza por última vez en Guernica, por las calles de Guernica, 24 de diciembre a las 4 de la madrugada, pero por ser Nochebuena es el único día en que se repite a las 7 y también tras la misa de las 9 de la mañana, ya en postulación para una causa solidaria. También es el único día en que los marijeses, los marijesiak, reciben donativos. No es una postulación que no es de donativos salvo ese día. Sí. No obstante, yo, hombre, recomendaría darse el madrugón y participar en la primera gira de las 4 de la mañana, que es la auténtica, se te pone los pelos de punta y ya habrá tiempo después para echar la siesta.
Sí, sí. Estoy pensando que casi mejor no acostarse, ¿no?
Sí, eso es lo que decía Arana Martija. Arana Martija siempre decía, lo que hay que hacer es dormir en Guernica. Sí. Y salir desde allí como uno más.
Exactamente. Bueno, pues otra propuesta interesante para la mañana de este sábado de Nochebuena es acudir a Lesaca, la ciudad, la localidad considerada como la cuna de Olenchero.
Sí, eso se dice, sí, que Olenchero nació en Lesaca. Bueno, es una afirmación algo aventurada, pero es indiscutible desde luego que en esa población la figura navideña de Olenchero tiene una importancia y un arraigo excepcional. Y que yo sepa, en ningún otro lugar se celebra un concurso similar al que se hace durante la mañana del día de Nochebuena. Te cuento, Eva, antes de mediodía, frente al Ayuntamiento de Lesaca, se produce una gran concentración de belenes y de olencheros construidos por niños, adolescentes y mayores. Todos los grupos que van pasando en orden de categorías, de categorías de edad, van exhibiendo ante un jurado y ante el público su belén o su figura de olenchero, y al mismo tiempo han de cantar dos canciones, el inevitable olenchero Burro un día y otra de libre elección. El jurado les puntúa y el público refrenda con sus aplausos la actuación de los diferentes grupos. Y luego ya viene el reparto de premios.
Bueno, pues podemos escuchar al coro que ganó este premio, este primer premio de Lesaca en el año 2014,
claro,
concretamente.
Muy bien.
Así suena Lesaca, el día de Nochebuena.
Pues hombre, no se trata de un gran espectáculo, pero sí de una forma popular y propia de celebrar la Navidad, que implica a niños, a jóvenes y a padres, a todas las generaciones, y además de lo entrañable del ambiente, como se puede imaginar uno, pues además se pone de manifiesto la imaginación de los lesacarras, porque los grupos pues le echan mucha creatividad y mucha chispa a sus belenes tradicionales y a sus olencheros. Merece la pena conocerle, y ya de paso, desde luego, nos meteremos ya de hoz y coz en el ambiente navideño.
Pues tercera propuesta, además bastante distinta a las dos anteriores. Aquí no hay que madrugar, lo que hay que ir es con un poquito de apetito y con una bolsa para el pan, porque este 24 de diciembre en Galdames se celebra el Ogi Eguna.
Sí, el 24 de diciembre es un día muy adecuado para degustar y más aún para ver elaborar el pan, o sea, para degustarlo después de haberlo visto elaborar un buen pan de manera artesanal, ¿no? Antes de nada, una pequeña nota etnográfica. Durante el tiempo del solsticio, de los dos solsticios, algunos elementos naturales reciben un tratamiento particular, entendiendo que en ese momento se transustancian, o sea, se transforman, adquieren cualidades casi sagradas. Es el caso del tronco que arde en el fuego del hogar durante estos días de diciembre en los que estamos. Es el caso del agua nueva de la noche vieja, luego hablaremos de esto. O del pan elaborado para la cena de Nochebuena. En el caserío vasco, la primera rebanada, el primer corte de ese pan de Nochebuena, además de que se cortaba solemnemente, quedaba sobre la mesa apartado para consumo, por decirlo así, para consumo de los antepasados, de los difuntos de la familia. Al final de la cena se guardaba envuelto en un paño. Y a lo largo de los siguientes 12 meses, cuando alguien de la familia caía enfermo, se le daba a comer de dicho pan. Entre los arranchales, si el mar se embravecía mientras los hombres estaban faenando, sus familias desde la costa arrojaban al agua un mendrugo del mismo pan. Y otro tanto se hacía cuando el nivel del río subía demasiado, o en el mundo agrícola, cuando el cielo amenazaba con una tormenta de pedrisco que podría arruinar las cosechas. Entonces, teniendo en cuenta esto, no parece que haya fecha más acorde para la celebración de una fiesta en torno al pan que el día de Nochebuena, ¿verdad? Es lo que viene haciendo precisamente desde hace años la localidad vizcaína de Galdames. Y además, gracias a esta iniciativa popular, nacida de la gente de la localidad, se han ido recuperando hornos que estaban semiderruidos o abandonados, y hoy Galdames puede presumir de más de 30 o 30 y pico hornos tradicionales en funcionamiento, que es algo único en nuestra geografía. Mañana, entre otros alicientes, con motivo de Logieguna, se celebra un concurso de pan artesanal en el que participan panaderos y muy buenos panaderos. Hay además talleres para que los chavales aprendan a fabricar pan, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate, entre el aroma del pan recién hecho, el crujir y el brillo de las cortezas ahí, ¿eh? Más además, si cuando uno se los lleva a la boca, el sabor de esos panes tan riquísimos, pues la mañana del 24 de diciembre, Galdames es un auténtico teatro para el disfrute de los cinco sentidos.
Sí. Y con el pan duro, sopas de ajo. Vamos
Buena idea.
a eso a continuación. Otro rito muy curioso es el que se hace el día de Nochebuena por la tarde en La Bastida, en la Rioja Alavesa, la danza de los pastores. ¿Qué origen tiene esta tradición?
Durante la Edad Media, los momentos más solemnes del año, los pueblos expresaban su fe no solo rezando y cantando, sino también bailando y haciendo escenificaciones dentro de las iglesias. Esto duró hasta que las sucesivas reformas de la liturgia fueron eliminando o sacando de los templos estas manifestaciones del sentir popular. Quedan algunos restos de aquello, ¿eh? Por ejemplo, el Corpus en la iglesia de San Miguel de Oñate, la espatadancha que se baila en la antigua de Zumárraga y lo que vamos a tratar ahora, el baile de los pastores en la iglesia de la Asunción de la Bastida, que este año otra vez volverá a repetirse los días de Nochebuena y de Navidad a las 7 de la tarde.
Y así suena la Bastida en ese momento. ¿Y quiénes son estos pastores, por cierto?
Son jóvenes que representan a los pastores que, según el relato evangélico, ya sabes, fueron a adorar al niño Jesús. Bueno, y entonces los dirige el cachimorro, que es un personaje que marca el ritmo del grupo haciendo sonar esto que acabas de pinchar, Eva, unas castañuelas, ¿eh? Es lo que va marcando el ritmo, las castañuelas del cachimorro. Y a él le acompaña un cortejo de personajes como el anciano, un anciano al que le llaman el abuelo, que lleva un corderito blanco que será ofertado a la Sagrada Familia en la iglesia, y también una zagala con el caldero donde se cocerán las que has citado, sopas de ajo.
Con vino y cordero salen nuestros clamores de nuestras bocas.
Mencionan el vino y el cordero, pero creo que luego también las sopas de ajo, por
sí,
cierto.
Sí, ha dicho antes ya sopas al comienzo.
Sí, la Virgen daba sopitas.
Sí.
Bueno, es que buena forma de pasar la tarde, ¿no? Vale, se puede pasar un poco de frío, pero si te dan unas sopas de ajo te quedas tan a gusto.
En efecto, sí. Este rito parece ser que data de hace al menos 400 años, de finales del siglo XVI o principios del XVII, ¿no? Entonces, hay una adoración ante un Belén viviente situado en el altar mayor. Los pastores allí ejecutan una coreografía sencilla, muy bonita, sin acompañamiento musical, ya acabamos de ver, ¿eh? Y los versos, estos versos que van recitando, generalmente además son coreados por los asistentes, porque en la Bastida mucha gente conoce estas rimas, ¿eh? Entonces, tras la liturgia, salen al exterior a la plaza del exterior. Ahí se enciende una pequeña hoguera y a la lumbre de esa hoguera, la zagala, con ayuda del abuelo, calientan esas sopas, Eva, las sopas de ajo, que serán el primer alimento al recién nacido. Bueno. Entonces ya no existían potitos,
sí.
Mientras el resto de los pastores pues danzan y cantan alrededor, y esa figura en la lengua local le llaman el corro, ¿no? El
sí.
Corro es una celebración, está en la Bastida, clasificada como de interés turístico, y es un momento muy importante en el calendario festivo de la Bastida. Bueno, entonces recordemos, Eva, los que estén interesados, el sábado y el domingo, mañana y pasado, a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde. Y 7 días después de Nochebuena llega la Nochevieja, donde no faltan tampoco celebraciones de sabor muy genuino. Entre todas las que podrías elegir, has seleccionado la Urberría de Urdiain.
Pues sí, porque enlaza con lo que hemos comentado antes sobre el pan y esos momentos fronterizos del año, como son los solsticios, en los que determinados elementos naturales adquieren o se les atribuyen propiedades especiales. Hemos hablado del tronco, que arde en la chimenea, del pan, pero es que lo mismo se da con el agua. El agua del rocío o el agua de determinados ríos y fuentes se consideraba que adquirían cualidades, digamos, vivificadoras durante el solsticio de San Juan. Así que la gente, en no pocos pueblos, la mañana del 24 de junio se echaba por el suelo para bañarse de rocío, o se sumergía en el agua de esas fuentes y ríos, o bebía de ellos. Y lo mismo sucede de alguna manera, aunque no hay que, entonces hace frío y no estamos para echarnos desnudos encima de la hierba,
no.
Pero sí para poder beber el agua de Nochevieja, que también tiene esa aureola mágica para la mentalidad tradicional. Entonces, uh-huh. Al terminar el 31 de diciembre, los mozos de Urdiain, en la Barranca Navarra, se reunían junto a la fuente de los Cuatro Caños. ¿Y qué hacían? Esperaban a que en el campanario sonara a las 12 de la noche, y en ese momento llenaban sus jarras con el Urberría, el agua nueva, y sin perder un segundo se dirigían a la carrera a casa del cura, con la promesa de que el primero que llegara con su jarra llena, pues se le hacía un obsequio alimenticio, como una hogaza de pan o un bizcocho, que era un bonito regalo en épocas de gran escasez, como
claro.
Comprenderás. Entonces, esta tradición, he citado Urdiain, pero estaba antaño extendida prácticamente, parece que todo por toda esa zona, todo ese valle navarro. Se fue perdiendo hasta que, por fin, en Urdiain precisamente, se recuperó gracias al tesón del que fuera párroco de la localidad y académico de Euskalchindia, José María Satrústegui, pero ya sin esa componente competitivo, sino simplemente con un valor festivo y de hermandamiento. Desde entonces, que ya han pasado algunos años, cada año el rito del Urberría es un nuevo motivo para que la unión del pueblo de Urdiain, donde toda la gente que quiera comienza bebiendo del agua fresca de la fuente de los Cuatro Caños, justo a las 12 de la noche. Y
ajá.
Luego, pues bueno, hay, por supuesto, no falta el champán, raciones de pastel, café caliente, una fiesta entrañable en el filo entre el viejo y el nuevo año.
Y sin salir de Navarra, llama la atención la costumbre de hacer ruido en la víspera de Reyes Magos. Es lo que llaman las cencerradas. ¿Esto en qué consiste?
Las cencerradas, y también les llaman en algunos lugares los calderos. Desde hace ya más de un siglo, en varios pueblos de Navarra, y creo que también en alguno de Álava, la víspera de Reyes, los chicos salen metiendo bulla por las calles con cencerros, campanillas y zumbas. Por ejemplo, en Leitza empiezan ya desde la medianoche del 4 de enero, o sea, a las 0 horas del día 5. Ahí se juntan en la plaza niños y mayores con cencerros, cazos, campanillas, todo lo que haga ruido, y recorren calles y los barrios armando una baraunda del carajo. A los niños del pueblo se les dice que hagan todo el ruido posible para que los Reyes Magos encuentren el camino para llegar allí. No
sí,
sea
sí.
Que se vayan a extraviar o que
claro.
Pasen de largo.
Pues fíjate que nuestros compañeros de ETV en Navarra estuvieron en Leitza tal día como esta medianoche del 4 de enero y entonces bueno, pues grabaron a varios de los asistentes a esta cencerrada y el sonido ambiente, y bueno, nos hemos permitido el lujo de coger un fragmento de esta grabación para podérsela mostrar a nuestros oyentes.
Y siempre así es, la costumbre, bueno, yo por lo menos toda la vida he conocido esta costumbre.
Andamos por todo el pueblo un recorrido de una hora y por al lado de las casas. Como vienen por el monte, pues se pierden un poco y les llamamos.
Que la noche es oscura y no se vayan a perder,
claro,
por el camino.
Claro.
Y dejen los regalos en el pueblo de al lado. Eso sería un horror.
Sí, esa es la base. A los de Lezaun, a los chavales de Lezaun, les dan una variante para estimularlos, que les dicen que cuanto más griten y más ruido hagan, mejores regalos tendrán. Que también es una buena estrategia.
También, ¿eh? También.
Y entonces para eso salen los críos con cencerros atados a la espalda, como ovejitas en el campo, y van gritando desaforadamente: ¡Viva los Reyes Magos! ¡Viva los Reyes Magos! Uh-huh. También en Lumbier salen los niños por las calles, dando la lata, nunca mejor dicho, dando la lata con pucheros, trastos viejos, la mañana del 5 de enero, y a la tarde y a la noche los reemplazan ya los jóvenes y mayores. Bueno, aquello ya, Eva, es una pasada, porque ya, claro, ya las cuadrillas, ya puedes imaginarte, es a ver quién arma la mayor. Entonces arrastran bidones de hierro, verjas, trozos de balcones, cacharros, bueno, hasta carrocerías de coche, o sea, una cosa terrible, ya rozando, por no decir penetrando en la gamberrada, pero es el día para eso, para esperar cuál es la última ocurrencia de estos jóvenes a los que llaman los calderos. Uh-huh. Y en Altsatsu, los críos que andan durante la mañana por las calles haciendo ruido con sus cencerros, igual que en los otros lugares que acabamos de describir, por la tarde ya se concentran en la plaza. Allí se les regala un bollito a cada uno. Y en uno de esos bollos hay un cencerrito de plata. Al que le toca el cencerrito es nombrado el rey o la reina, si chica, de los cencerreros. Y como atributo se le entrega una máquina de mando y un espaldero de piel con 12 cencerritos que representan a los meses del año. Y luego ya toda la grey infantil desfila por el pueblo y acude a la puerta del pueblo, a la entrada, para dar la bienvenida a los Reyes Magos.
Sí, sí, estoy pensando que qué bonito cuando le llega a casa el niño con los cencerritos.
Sí, sí, sí. Y como
gracias, Reyes Magos.
Y como pretenda llevarlo los 12 meses del año, estamos buenos.
Bueno. Bueno, esta clase de sorteos, además de un bollo preñado con un pequeño regalito, recuerda a los roscos de reyes, ¿no? ¿Esto tiene alguna relación?
Pues claro, lo tiene. El principio es el mismo, ¿no? Bueno, ya los romanos en sus fiestas de invierno, que prácticamente coincidían con nuestras navidades, las Saturnales, consagradas al dios Saturno, ya repartían ellos trozos de torta con una baseca escondida y el agraciado era nombrado rey de reyes durante el tiempo de las celebraciones. O sea, digamos como el rey Momo en carnaval, ¿verdad? El que preside la fiesta. Este es el primer antecedente del rey de la fava. El rey de la fava es un rito propio de estas fechas que arraigó en Navarra, al parecer por influencia francesa, cuando penetró la dinastía de Champaña en el siglo XIII. O sea, hace de esto ya un montón de siglos. Con motivo de la Epifanía, los cortesanos repartían entre los niños un pastel con una haba cruda escondida. Y el afortunado al que le cayera en suerte era proclamado soberano, era el rey durante el tiempo que duraban las celebraciones de Reyes Magos. Para eso se le vestía lujosamente y todos, niños y mayores, plebeyos y cortesanos, inclinaban a su paso y le rendían pleitesía. A partir de cierto momento el festejo salió de los palacios, de la corte, y se extendió entre el pueblo llano y adoptó el nombre del emperador. El emperador era una celebración muy importante en el calendario de Pamplona y de otras localidades navarras, hasta que en el siglo XVIII fue prohibida por las autoridades. Bueno, entonces, en remembranza de aquella fiesta, aún hoy, cada año, en Navarra se corona al denominado rey de la fava en una fiesta que reproduce cómo eran los fastos de coronación de los monarcas en el viejo reino. Es como una recreación de la coronación del rey, pero con niños. La ceremonia se realiza cada edición en una localidad distinta. Y me he enterado que el próximo enero, dentro de unas semanas, tendrá lugar en Lodosa. Así que va, aquí viene otro plan para apuntarse en la agenda ya para pasadas las Navidades.
Pues qué cantidad de planes. Es prácticamente imposible acudir a todas estas celebraciones porque las distancias geográficas, aunque no son excesivas, pues nos lo impiden. Pero bueno, la verdad es que nos has dado unas pistas interesantes para este año y para los que vengan, evidentemente.
Un menú y cada uno que se haga luego su propio, ¿verdad?
Y todas estas cuestiones aparecen entonces en el DVD y en el libro que editaste. Sí,
sí. Sí. Algunas no tienen imágenes, otras sí las tienen, pero están descritas en el, uh-huh, en el libro, en Negua Ospatus, Calor, Color y Ritmos del Invierno, libro y documental, un DVD editado por Euskadi Kaskuntza a través de la Fundación Euskomedia.
Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por habernos acercado estas celebraciones y estas opciones de ocio que podemos tener a nuestro alcance durante estas fechas navideñas. Que pases una feliz entrada de año, Juan, un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.
Urte berri, Neva.
Agur.